Una del mediodía, 12 en Canarias. En una hora empieza el fútbol. Enseguida repasamos todos los marcadores y horarios. Recuerdo, jornada 30, Liga Santander. Después de esta quedarán 8 para el final. En una hora, a las 2, Athletic Elche. 4 y cuarto, Betis Osasuna. 6 y media, Granada, Rayo y Valencia, Cádiz. Y a las 9, Barça, Sevilla. Si quiere hacer sillón bol con la Liga Smartbank, jornada 34. En una hora, Cartagena, Real Oviedo. A las 4 hay dos partidos, Burgos, Sporting de Gijón y Ponferradina, Unión Deportiva Las Palmas. Y a las 6 y cuarto, otros dos, Eibar, el líder, Mirandés, y Huesca, Almería. Quedan para mañana lunes el Real Sociedad Español de primera y el Leganés Fuenlabrada de segunda, ambos a las 9 de la noche. Otros horarios. En fútbol internacional apuntamos 9 menos cuarto, Juve-Inter, el llamado Derby de Italia. Y no hay mucho más. En Europa juega el Tottenham, juega el Paris Saint-Germain, pero vamos, poquilla cosa. Tenemos motos en Argentina. Desde las 5 de la tarde Moto3, 6 y 20 Moto2, 8 MotoGP, todo con poles españolas. A las 7 de la tarde empieza la final del primer Masters 1000 que se puede llevar Alcaraz. 7 de la tarde contra Casper Ruud, el número 8 del mundo, la final del Masters 1000 de Miami. 7 de la tarde. También Barça, el Pozo de Murcia. De Murcia no, de Murcia es Garzas. Barça, el Pozo de Murcia. La final de la Copa de España de Fútbol Sala. A las 4 empieza la final de la Euroliga de Waterpolo Femenino en Atenas entre el Club Natación Sabadell y el Olympiacos. Y a las 3 y 20, Oxford-Cambridge, que tiene a Lama como loco. A ver quién gana hoy la regata de Oxford y de Cambridge. En baloncesto, hasta ahora hay dos partidos en juego y por la tarde otros cuatro. En juego desde las 12 y media, Fuenlabrada-Bilbao. Javier Tomás, muy buenas.
Ponen la directa los locales, mediados del segundo cuarto, Fuenlabrada 35, Bilbao 25.
Y en Lugo, Breogán-San Pablo-Burgos, Álvaro Lorenzo.
Muy buenas, Paco. Partido igualado por ahora, quedan menos de 5 minutos para el descanso. 5 arriba, Breogán, 35, 30 le gana Burgos.
A las 5 de la tarde tenemos Andorra-Barça y Valencia-Unicaja. 6 y media el Tenerife-Real Madrid, 6 y media hora peninsular. Y a las 8, Baskonia-Gran Canaria. En todos los partidos se guarda un minuto de silencio por la memoria de Javier Imbroda, del que hablamos ahora mismo, fallecido esta mañana, el ex seleccionador nacional, con tan solo 61 años de edad. A esta hora hay 5 partidos en juego en la Primera Federación. Andrea Peláez.
Sí, hay 2 en el grupo primero y 3 en el grupo segundo. En el grupo primero están saliendo del descanso el Calahorra 0, Racing de Ferrol 0 y el Sociedad Deportiva Logroñés 0, Club Deportivo Badajoz 1. En el grupo segundo, 3 encuentros desde las 12. Están en el 46 los 3. Atlético Baleares 0, Cornellá 0, Balompédi Calinense 1, Barça B 0 y UCAM Murcia 1, Betis Deportivo 0.
Y sigue en marcha la asamblea telemática de los socios del Barcelona, que tienen que aprobar el acuerdo de patrocinio de la camiseta y del nombre del estadio de el FC Barcelona con Spotify. Recuerdo que esta mañana se ha sabido el nombre del árbitro que va a dirigir el City Atlético Madrid del martes. Por cierto, va Gil Manzano al partido del Liverpool, pero el partido City Atlético Madrid es para un rumano que se llama Kovacs. Vamos a empezar el viaje por Bilbao y por la asamblea del Barça y por la memoria de Javier Imbroda, el que era hasta ahora consejero de educación de la Junta de Andalucía. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego, en Twitter, @tjcope, y el WhatsApp, Millán.
677-580-461.
¿Cómo tiene la voz Evia hoy?
Para narrar lo que haga falta.
¡Ole, vaya cambio!
¡Qué recuperación!
¡Ole, macho!
Es que ayer no era yo.
Un titán.
¿Qué has hecho? ¿Agua milagrosa o qué?
Propóleo. En la ducha. He luchado con él.
Empezamos.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Paysia Financial Services, condiciones en citroen.es.
Vamos a saltar de Bilbao a Barcelona. Empezamos en Bilbao, presentando el partido de San Mamés, 2 de la tarde, con los comentarios del gran Daniel Ruiz Bazán, de Tomás Guas y de Fernando Echeverría, Grupo Risa. Ya están allí, como siempre, para el Athletic Elche, José Ángel Peña y hoy también Germando Barrola. Germán.
Hola, Paco, muy buenas tardes desde la Catedral del Fútbol, desde San Mamés, donde el Athletic, que viene de empatar en casa contra el Getafe, se pondría a un punto del Villarreal en caso de victoria. Tiene la defensa en cuadro. No está Geray, no está Íñigo, no está Lecue y además no pueden contar con Dani García. El Elche, que quiere amarrar la permanencia, recupera el Ibelton Palacios y a Mojica, al que le levantaron la sanción. Son Baja, Barragán y Pastore, y aquí está Peña con los 11 iniciales. ¡Hola, Peña! ¡Muy buenas!
Hola, Germán. Hola, tiempo de juego. Hablabas de un Athletic con problemas en defensa. Un Athletic que, en todo caso, tan solo presenta una variación respecto al equipo que empató hace dos semanas frente al Getafe. Entra Núñez por el sancionado Yeray en un Athletic que va a formar de inicio con Unai Simón en portería. De Marcos, el mencionado Núñez, Vivian y Yuri en defensa. Vencedor y Vesga repiten en el doble pivote, Berenguer por banda derecha, Munien por banda izquierda, con Sancet y Williams en punta de ataque. Por parte del Elche, Francisco incluye o introduce 5 novedades, la defensa prácticamente es nueva, solo repite el último partido de Liga Diego González, en un Elche que va a jugar de salida en San Mamés con Edgar Badía bajo palos. Línea de cuatro atrás, Palacios, Diego González, Vigas y Olaza, Marcone y Gumbau en el centro del campo, por la derecha Tente Morente, por la izquierda Fidel, arriba Pere Milla y Boye.
Bueno, va a pitar este partido Figueroa Vázquez con Munuera Montero en el VAR. El día es maravilloso, Paco, súper agradable, 6 grados centígrados, llueve a lo largo de toda la mañana.
Ah, que era ironía, estaba pensando, joder, qué suerte tiene Germán.
Estaba pensando que te iba a decir 25 grados, pero no, 6 graditos, un poquito de fresco, que diríamos por el norte, sigue lloviendo en la capital del Bocho. Esto va a retraer a la gente, Peña, va a haber buena entrada. ¿Cómo va a quedar esto?
Pues es una incógnita, porque los partidos a las 2 en San Mamés era algo ya prácticamente olvidado. Como tú dices, el fin de semana es desapacible, pero yo creo que en torno a los 35 o 38 mil espectadores nos daremos cita, o se darán cita hoy en la catedral. De momento, apenas 50 en el graderío.
Bueno, pues 50 Hola. Minutos son los que quedan para llegar a las 2 de la tarde. ¡Hola! Aquí estamos en San Mamés. A las 2 comenzará este Athletic Club de Bilbao, Elche.
Talía Perrunillo, sí, ¿para qué no vamos a engañar? Pero no te quejes, porque mi pueblo del Concejo de Tineo ha amanecido completamente nevado. Luego ha salido un poquillo sol y ya se ha ido.
Aquí nevar no.
Por eso, todavía podría ser peor. Sobre todo, ten cuidado luego con las carreteras. Presentado queda el Athletic Elche, saltamos de Bilbao a Barcelona y ahora buscamos la última hora de los tres españoles en la Champions. Abre el Atlético, luego van el Madrid y el Villarreal el miércoles. En Barcelona, está hablando Laporta ahora mismo.
Extraordinaria. Bueno, de l'ordre del dia. Este punto del orden del día.
Mateu-me que insisteixi perquè és una...
Permítame. Hablando en catalán y es el sonido que recibimos a través de Barça TV con la traducción al castellano. Víctor Navarro, ¿en qué punto están? ¿Cuándo van a votar?
Bueno, están ya en el último de intervenciones. Ahora están respondiendo tanto el presidente del Barça como sus vicepresidentes a las preguntas telemáticas de los socios. Ya es el último punto de intervenciones y luego se supone que ya deberían acabar este orden del día y ya iríamos con la votación. De lo más destacado, una de las últimas preguntas, les decían si pondrían publicidad de Motomami de Rosalía en la camiseta. Decía Joan Laporta que no sabemos si estará Motomami de Rosalía, aunque nos gusta mucho. Le ha mandado un saludo a Rosalía y ha dicho que no sabe si es socio o no del Barça, pero...
Espera, me he perdido. ¿Por qué ha salido Rosalía en esto?
Porque como Spotify tendrá el logo de la camiseta, sí, en el pecho, sí, sí, de la camiseta, entonces es verdad que pueden añadir, como hizo el Atlético de Madrid en su día, con las películas, con Spiderman y demás hace unos años, que pueden ir anunciando canciones o álbumes de algunos de los artistas de Spotify.
Ah, o sea, si Spotify le interesa que en el pecho del Barça ponga Rosalía, igual con Rosalía.
Sí, la UEFA permite 2 cambios en la camiseta por temporada y la Liga 3. Y bueno, Joan Laporta le ha dicho que le gusta mucho y le ha mandado un saludo a Rosalía.
Estamos perdiendo el norte.
El abanico que se abre ahí con los títulos de canciones es interesante, ¿eh?
Ha sido el mejor momento de la asamblea. Luego ya le han preguntado sobre el acuerdo con Nike. Decía Laporta que la relación
con
la empresa...
Por ejemplo, el escándalo de Rafael está en Spotify. Pues se lo pueden poner un día que estén enfadados con el árbitro. Joder. Dale, perdona, Víctor.
No, y ese, el acuerdo con Nike, que tiene muy buena relación con la empresa americana, decía el presidente del Barça, que estuvieron en el estadio en el último partido y que están contentos con este acuerdo con Spotify. Y de las comisiones de este mega acuerdo, decía el club que es práctica habitual que haya agentes en operaciones. Aquí también han habido agentes y la comisión, reconocen que ha habido, se paga directamente, no a través de terceros, y quedará reflejada en la contabilidad de esta operación ya en los presupuestos de la próxima temporada.
¿Cuándo votan?
Ahora está acabando Joan Laporta y deberían votar ahora en cuanto acabe. Que vale, está alargando, pues... alarga las respuestas Laporta, es verdad, pero cuando acabe cuando acabe de responder ya deberían votar y de hecho la asamblea estaba previsto que durará 3-4 horas como mucho y ha empezado a las 11 por esos problemas técnicos.
Vale, vale. Tú nos pides paso, enseguida estaremos con la votación de la aprobación esta del Spotify en el patrocinio del Barcelona. Ahora nos vamos a la Champions.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Pero antes de la última hora de Atlético Madrid y Villarreal, la noticia chunga de la mañana. Ha fallecido Javier Imbroda, 61 años. Emilio Guerrero, Málaga, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Saludos, buenas tardes.
Actual consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de la Junta de Andalucía, pero conocido para todos nosotros por su vinculación con el baloncesto. Seleccionador nacional, entrenador de muchos equipos, en Málaga, en el Madrid, etcétera, etcétera. Gente muy querida por la gente del baloncesto, la verdad. Y que ahora, entre las últimas cosas que había hecho es, por ejemplo, el acuerdo por el que se está jugando las Copas del Rey, las finales de Copa del Rey, se jugó la de Supercopa, lleva España a la Cartuja, pues él estaba también detrás de todo eso. He leído que había superado, hacía 3 años, o estuvo 3 años limpio de un cáncer de próstata y que ha sido una recaída de ese cáncer.
Sí, además Paco ha sido fulminante. Él en 2017 fue diagnosticado de un cáncer de próstata. Recuerdo una carta suya que se hizo viral que se llamaba Luchar por la Vida, donde decía que ese era el partido que le faltaba por ganar y que iba a seguir luchando hasta el último momento, como si fuera el partido más importante de baloncesto que pudiera disputar. Superó ese cáncer, bueno, regresó con una vitalidad tremenda, aunque todo el mundo le aconsejara y le aconsejaba de que no se involucrara en el tema de la política. Desde hace 4 años era, como bien has dicho, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. También desde la Junta de Andalucía pues ha intentado, pues a través de los valores del deporte, intentar que precisamente la educación fuera progresando y el mundo del deporte en Andalucía también fuera creciendo. Hablabas tú de esos acuerdos con la Copa del Rey, con la Supercopa. También hace escasos días firmaba que Málaga fuera fase final de la Copa Davis de tenis. Sobre todo, un gran tipo. En el mundo del baloncesto no lo vamos a descubrir. Aquí en Málaga hay un antes y un después de la llegada de Javier Imbroda con aquel mítico equipo del año 95, con aquel no triple de Atli. Pero es que como seleccionador nacional fue la persona, por ejemplo, que hizo debutar a un tal Pau Gasol, ¿no?, en el año 2001 en ese europeo de Turquía, y el único seleccionador nacional que con la selección española de baloncesto ha sido capaz de vencer a Estados Unidos en suelo americano. Fue en el Mundial de Indianápolis de 2002, pero por encima de todo eso, Paco, se va un luchador, un grandísimo tipo, una grandísima persona que, como te decía, en el mundo de la política también ha intentado que esos valores del deporte se transmitieran en sitios tan hostiles como puede ser un congreso o un parlamento.
Tenías buena relación con él, ¿no?
Muy buena relación, ya te digo, con sus hijos, sobre todo con Javi y con Pablo, pues ellos me decían que su padre iba a estar luchando, que se planteaba la vida semana a semana, sabía que el final era inminente. De hecho, aquí en Málaga hace un par de meses le dedicaron una estrella, ¿no?, en el Paseo de las Estrellas del Deporte malagueño. Fue una ovación tremenda la que se llevó del Palacio de Deporte Martín Carpena. Y también recordáis que hace poquito, en la final de la Copa del Rey, también el mundo del básquet con la Liga CB al frente y con su presidente Antonio Martín le rindió, ¿no?, un cariñoso homenaje. No es para menos, porque ya te digo, se va una grandísima persona, un gran hombre, y como te digo, que transmitía esos valores del deporte y sobre todo, Paco, una cosa muy importante, la pasión, con la pasión que se movía haciendo absolutamente cualquier cosa, en el tema de la educación, en el tema del deporte. Fíjate, de las últimas conversaciones que tenía con él, tenemos un programa en Copa Andalucía que se llama Campeones en Valores, y yo decía, oye, Javier, ¿cómo te va esto de la política y demás? Digo, vaya mundo y demás. Y dice, Emilio, los que hemos estado en las trincheras, los que hemos estado jugándonos el partido al último segundo, el tema de la política es un chiste con lo que se vive en el mundo del deporte. Me quiero quedar con esa enseñanza de vitalidad y de vida que nos ha dado Javier en estos últimos años de su vida.
Pues te acompaña el sentimiento como amigo, por supuesto a todos los amigos y en primer lugar, evidentemente, a la familia de Javier Imbroda. Un abrazo, Emilio.
Abrazo, buenas tardes.
Aparte de los éxitos, está la trayectoria personal, que más o menos a todo el mundo le cae bien. Que le cae bien es un poco corto, o sea, que le tenían mucho afecto. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿qué tal?
Muy buenas. Mal.
Suelo citar una frase que a mí me chocó mucho, me llamó mucho la atención, de una película, que es ¿conoces a Joe Black? Que es, sí. Brad Pitt es el ángel de la muerte, que le viene a decir a Anthony Hopkins, que es un empresario de mucho éxito, que va a palmar. Y su marcha va a coincidir con su 60 aniversario. Entonces, una de las escenas finales es que le toca a Anthony Hopkins hablar, dar un mínimo discurso de agradecimiento en la fiesta de su cumpleaños. Y dice, 60 años.
un suspiro. Claro, cuando tienes 15 años y te dicen, ha muerto alguien de 61 años, dices, bueno, claro, ya era mayor. Pero a mí ahora, 60 años, me parecen un suspiro. Es demasiado joven para morir. Y además, es que del cáncer de próstata, no, toco madera, no se suele morir. O sea, quiero decir, hay otros que son bastante más mortales.
Sí.
Pero le ha tocado a un tipo que tú conocías bien y le ha tocado.
Sí, 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 es una bola negra que te toca. El cáncer, efectivamente, todavía es una enfermedad mortífera, aunque es verdad que el cáncer de próstata, cogido a tiempo, ¿no? Que quizá no fue el caso de Javier en 2017, porque él ya hablaba de que tenía metástasis ese cáncer, pues luego lo que pasa es que tienes un periodo de recuperación, pero es muy probable que rebote, y es lo que ha pasado. Y como decía Emilio, pues ha sido bastante fulminante en esta segunda etapa donde contraatacó el cáncer, y Javier, a pesar de que siempre ha sido un luchador, pues esta vez no ha podido.
¿Qué recuerdo te vas a quedar de él?
Bueno, muchos, muchos, porque fue amigo, cliente, pero sobre todo amigo. Hemos dormido cada uno en la casa del otro, muy buena relación, pero yo siempre te digo lo mismo, ¿no? Cuando fallece alguien, sobre todo en la cultura latina, tendemos a ponerle por las nubes y decir que era muy bueno, aunque en algunas ocasiones el finado no lo fuera. Pero en este caso, todo lo que digamos se queda corto, porque Javier era, por encima de todo, una persona excepcional. Yo creo que hizo muchísimo por el baloncesto, principalmente por el baloncesto andaluz y particularmente en Málaga. Y la ilusión que tuvo con el Mayoral Maristas, ¿no? Ese fue su primer gran equipo, lo que consiguió con ese equipo, luego en Unicaja. Luego, como todo en la vida, tuvo claroscuros desde el punto de vista deportivo, pero por encima de todo yo me quedo con una persona excepcional.
Oye, me acuerdo a Lama entrevistándole en Mayoral, o sea, cuando eran los dos niños,
claro, claro.
Tanto Lama como él, casi.
Sí, señor.
Y era, pues eso, el entrenador emergente que iba a llegar y que llegó a todo.
Y que llegó. Ese para mí fue su momento más vivo, ¿no? Donde él estuvo, porque también había un punto de pureza en ese equipo, ¿no? Era un equipo modesto, a pesar de que tenía un buen patrocinador, no tenía mucho dinero, y ahí era un equipo que luchaba, y era un entrenador que estaba acostumbrado a sobreponerse al hecho de que su equipo era un equipo flojito, ¿no? Dentro de la categoría, y lo consiguió. Luego ya en el Unicaja, que tuvo mucho mejor equipo, se quedó a un triple de Ashley de ganarle una liga CB al Barcelona, ¿no? Pero yo me quedo siempre con esa etapa. Él también, ¿eh? La etapa de Maristas nunca la olvidó, y yo creo que fue la que forjó ese carácter indomable que siempre tuvo.
Ha dicho Paco Gasol que se nos va uno de los referentes del baloncesto español. Claro, el baloncesto nos ha dado luego tantas alegrías, campeonatos del mundo, platas olímpicas, finales olímpicas, cosas increíbles, campeonatos de Europa. Pero esta es una de las patas del banco. No sabemos cuántas patas tendría el banco del Hall of Fame del baloncesto español, pero esta es una de ellas, Javier Imbroda.
Sin duda, porque, hombre, depende mucho también de en qué situación te encuentres al equipo. No es lo mismo el estadio de la selección española. Cuando él coge la selección española, él hace debutar a Pau Gasol. Entonces, por muy bueno que era, que lo era, no es lo mismo el Pau Gasol debutante que un Pau Gasol.
Claro,
que
claro.
Luego
es que contamos el bronce del europeo como un éxito. Ahora mismo un bronce, claro. Dices, bueno, está muy bien, pero no es lo que...
Exacto. ¿Por qué? Pues porque esa generación maduró y nos ha dado muchas alegrías y nos continúa dando muchas alegrías, y espero que nos siga dando muchas alegrías. Pero sin duda alguna, dentro de que esto es como los castellets, el mundo del baloncesto español es como los castellets catalanes, ¿no? Que empujamos un poco todos. Él tiene mucha aportación primero al baloncesto andaluz y luego al baloncesto español en general, pero sobre todo porque las lecciones que él daba como entrenador y los equipos que él entrenaba siempre tenían una dinámica que dejaba ver eso, ¿no? Un equipo luchador, un equipo peleón, y ese era su carácter, ¿no? Entonces, esto es como un director de orquesta, que tú sabes que la orquesta toca mejor o peor, pero el director imprime su carácter, ¿no? Y todos sus equipos siempre estuvieron, para bien o para mal, porque como todo el mundo ha tenido éxitos y algún fracaso, pero siempre sus equipos luchaban, y eso era una señal clara de que ese era su carácter.
Te acompaño en el sentimiento, Pani, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Paco, un abrazo muy fuerte.
61 años, un suspiro.
Necesitamos su ayuda, señor Hayes.
¿Mi hermano gemelo era de la CIA?
Anthony Hopkins.
Su hermano fue asesinado.
Chris Rock.
Por los mismos que iban a por mí, ¿verdad?
Esa gente tiene una bomba nuclear. Solo la explosión matará a miles.
9 días. El domingo por la noche, en 13.
Y vuelve la Champions, y ya lo gordo, cuartos de final, 8 equipos que pueden ser campeones de Europa, entre ellos 3 españoles. Rivales muy chungos, la verdad. El primero, el Atlético, el martes, en el campo del campeón y líder de la Liga Inglesa, el Guardiola Stadium. Manchester City, Atlético Madrid, arbitraje rumano y última hora del Atlético, Antonio Ruiz. ¿Llegará Jiménez, que ayer salió con dudas?
Hola, Paco, buenas tardes. Aquí en el Cerro de Espino Majadonda, donde ha concluido el entrenamiento después de la victoria de ayer, con algunas dudas, bueno, dudas que más o menos se van a ir disipando en las próximas horas, porque Jiménez está pasando pruebas en la mañana de hoy para ver qué tiene, y tiene mala pinta para que pueda llegar al martes. Luego está Herrera, que tampoco va a llegar al partido del City, y está Carrasco por sanción, el último partido ya del paquete de 3 encuentros con que fue castigado. Así que esos 3 de momento pendientes de lo que nos digan de las pruebas a Jiménez. El resto del equipo al completo, mañana viajarán y por la tarde entrenarán en la última sesión de trabajo en el Emirates para hacer frente a ese nuevo reto, que es el City de Guardiola.
¿Hay algún lesionado en el City? Millán, ¿te suena que hay alguien tocado? Ayer jugaron todos los que tenían que jugar, ¿no?
Sí, yo creo que están prácticamente todos disponibles.
Bueno. Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Vamos a hacer lo que hicimos la otra vez, pero vale, de corazón, igual que la otra vez, que yo también pensaba que caían los 3 y nos ha salido perfecto. Yo aquí
perfecto.
Creo que pasa el City.
Yo también. Yo el día del sorteo, por cierto, que no va a estar Walker, que está sancionado, digamos, de los que suelen ser titulares en el City, no va a estar el lateral derecho. Pero yo creo que el día del sorteo era muy pesimista. Y ahora soy solo pesimista, es decir, creo que el Atlético de Madrid tiene alguna opción,
está un poco
está mejor,
mejor sí,
arriba,
sí.
Pero es que ves a jugar al City ayer, ante el Burnley, verdad que es un equipo flojo, ganó fácil los 2 primeros goles muy pronto, un equipo que te mueve la pelota con mucha velocidad, mucho intercambio de posiciones, De Bruyne está muy bien, y sin tener un gran delantero centro, hacen goles muchos, ¿no? Yo veo bastante favorito.
Oye, me dice Dani Gil que no llega Rubén Díaz. Claro, ayer jugó Ake, Nathan Ake.
Jugaron con los 2 centrales zurdos, Ake y Laporte, y jugó Laporte por la derecha, siendo zurdo los 2. Es verdad que Rubén Díaz está lesionado, cierto, sí.
Claro.
O sea, ni Walker ni Rubén Díaz.
Bueno, a mí que me gusta, pero claro, Rubén Díaz tiene una jerarquía. Vale, ¿cómo lo darías en porcentajes?
Pues 70-30 al Manchester City a pasar, sí, aproximadamente, 70-30, sí. O sea, bastante favorito, no escandaloso, pero 70-30. Sí.
Ayer hice una cosa de Atlético de Madrid que yo subiría el porcentaje a 35, sí. Y es que después del 2-1 fue a por el tercero, y después del 3-1 fue a por el cuarto.
Es verdad, sí.
Que antes siempre marcaba un gol y para atrás. Entonces, a lo mejor es que le pilla un buen momento esta eliminatoria.
Sí, de todas formas, esta eliminatoria, el Atlético la tiene que ganar defendiendo, ¿eh? O sea, yo creo que tiene que defender muy bien, que eso lo hace bien, y a partir de ahí buscar alguna jugada al espacio que pueda hacer, pero porque el City te va a dominar. Eso yo creo que es prácticamente imposible que el Atlético de Madrid le domine el balón al City.
Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Última hora del Madrid para Londres, el miércoles, Chelsea-Real Madrid.
Entrenamiento esta mañana en Valdebebas, suave de recuperación después del partido de ayer. Todavía está ausente Ancelotti. Se espera que mañana ya pueda dirigir el entrenamiento y viajar el próximo martes a Londres. Recordemos que no hay sancionados y están fuera en principio. Hazard, que fue operado esta semana. Jovic ha estado ausente en el entrenamiento y parece que Isco, ya recuperado de unas dolencias en la espalda, podría formar parte de la expedición. Está percibido Militao, es el único. Si viera una amarilla en Stamford Bridge, se perdería la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. En cuanto al posible 11, pues no se espera ninguna sorpresa. Yo creo que el mismo equipo de ayer, con Carvajal en el puesto de Lucas Vázquez, el resto los de siempre.
Sí, la verdad es que está todo bastante cantado. Aunque a veces parece que al Madrid le faltaría un Valverde o un Camavinga en el centro del campo para darle intensidad. Que por intensidad fue por lo que se comió el Chelsea al Real Madrid del año pasado. Claro, el Chelsea no está como el año pasado, eso es verdad. Pero el Madrid está rarito también, Maldini. ¿Esto cómo lo ves?
Sí, fíjate, vengo de hacer el partido ayer en Vigo y el Madrid estuvo mal. Yo creo que si le mete mucha intensidad... A ver, yo el día del sorteo le daba 50-50 porque pensamos que en la ida no iba a haber público, si te acuerdas. Ahora sabemos que va a haber público. Le voy a dar ligeramente favorito al Chelsea, pero vamos, ligerísimamente. El Chelsea perdió ayer, no he visto el partido contra el Brentford. Es verdad que no fueron titulares algunos habituales, pero es la única derrota en 15 partidos, jugando la Premier, ¿eh? Es 52-48 para el Chelsea, por ejemplo. Ligerísimamente favorito el Chelsea, pero solo ligerísimamente.
Yo 55-45 lo veo un poco más. Es que a mí el Madrid me parece que tiene 2 problemas. Uno, cuando le presionan arriba, como le pasó con el Barça, que se liaba sacando el balón. Y otro, cuando quiere ir a presionar arriba, como ayer,
sí, bueno, es que
no sabe hacerlo.
No sabe hacerlo.
Entonces, cuando un equipo está mal colocado, los jugadores diésel parece que están ya jubilados. Por ejemplo, tú ves ahora a Kroos y a Casemiro y dices, no están fatal. Pero es que hace 4 meses pensábamos lo mismo de Busquets y mucha gente decía, Busquets ya está acabado, dejaron de Busquets. Cuando un equipo está bien colocado, los diésel
sigue haciendo lo suyo, pero cuando está mal colocado en el terreno de juego, cuando vas a presionar arriba mal, no sé qué, porque los diésel sufren.
Sufren mucho, sí. Yo creo que se empecina mucho Ancelotti en el 4-3-3. Yo creo que el Madrid en partidos gordos o partidos que se te complican tiene que meter un cuarto centrocampista. Ayer, yo no sé si ayer Valverde no jugó o jugó solo muy al final porque venía de Uruguay y tal. Yo a Valverde creo que este partido lo tiene que jugar con 4-4-2 y meter a Valverde en el medio campo. Pero bueno, veremos qué hace Ancelotti. Ya digo que va a ser un partido muy complicado. Yo veo ligeramente favorito al Chelsea.
Vale. Y última hora del Villarreal. Juan, igual, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en el Villar están tocados y cabreados, cómo no, después de la derrota de ayer en el campo del Levante, pero están convencidos en el club, y también ya lo comentaba ayer Emery, que van a dar otra imagen en el partido del próximo miércoles. En lo estrictamente deportivo hay que destacar que tiene la baja de Alberto Moreno, lesionado de larga duración, y que parece que tampoco va a estar Samu Chukwueze, que se lesionó con Nigeria y que tiene un problema en los isquios. Entra en el once, lo más normal es que entre Lo Celso y también Estupiñán, y destacar que ayer ya Foyth y Gerard fueron titulares y que estarán con mejor ritmo ante el Bayern. Y apuntar que la Cerámica se va a llenar, vienen 3.000 alemanes y va a haber 23.000, casi 23.000 espectadores en el Pseudo Amarillo el miércoles.
Sí, el problema no son los 3.000, son los 11 que salen a jugar.
Sí, efectivamente, sí.
Bueno, a mí esta ya me da pánico, o sea, me parece que las otras van a caer los dos, el Madrid y el Atleti, pero en esta ya, ¿cómo lo ves?
Te temes de bacle, ¿no? Hombre, pues muy favorito al Bayern. El Bayern ayer cambió el dibujo, jugó con defensa de 4, ganó 1-4, aunque verdad que aquella esa polémica de los 12 segundos le puede costar el partido, pero bueno, en el campo realmente fue muy superior. Es verdad que sigue sin estar Davis, pero veo muy favorito al Bayern. Es un equipo que sin estar a su mejor nivel, es una auténtica máquina ofensiva. Intercambio de posiciones arriba, Müller está bien, Lewandowski, que te voy a contar. Pues hombre, yo creo que hay que darles 80-20 al Bayern, 80-20 para pasar, ¿eh? Otra cosa es mañana, el miércoles, pero para pasar 80-20, sí.
Sí, te iba a decir yo, 75.
¿Tú le darías 25? Más?
No. Hombre, es que todo el mundo tiene... entre los 8 mejores de Europa, al final, es que eres capaz de hacer cosas.
Claro, claro. Capaz de bueno, hacerla. De hecho lo hizo.
Tiene ahora bien a Gerard Moreno, pero... Se te tiene que dar el partido, pero...
Sí, y encima segundo partido en Múnich. Es que, claro, lo tiene toda la eliminatoria. Pero bueno, 80-20.
Bueno, pues
o sea, puede haber machada.
Como antes de octavos, caen los tres y ya está. Y ya luego sí, te vuelvo a preguntar en semifinales.
Ya veremos, a ver.
Hasta luego, crack.
Hasta luego, cracks.
Gema Santos, Cibro, ¿eh?
Siempre en tiempo de juego, a todas horas, aquí estamos admirándoles. ¡Ay, cómo nos gusta la gama eléctrica Citroën Pro, Paco! Bueno, y ahora nos vamos a dirigir a todos esos valientes que quieren cambiarse a un coche eléctrico, que quieren sumarse a la gama eléctrica Citroën Pro. Están todos de enhorabuena, porque este mes vaya pedazo de ayuda por parte de Citroën. Para que te cambies a un coche eléctrico, tienes una ayuda de hasta 7.000 eurazos en cuanto te hagas de Citroën. Como lo oyes, tienes hasta 7.000 euros de ventaja financiando con PSA Finance. Bueno, puedes elegir el que más te guste, ¿eh?, de la gama eléctrica Citroën Pro. Aquí tenemos el Citroën Everlingo, el Jumpy, el Jumper, el Ami Cargo, el pequeñito. Encima vienen todos con punto de carga de regalo y hasta 330 kilómetros de autonomía. ¡Una pasada! Aprovecha este mes y vuélvete eléctrico con ellos, con el super equipo de Citroën.
Citroën. Hoy se cumplen 49 años de la primera llamada realizada desde un teléfono móvil, ¿eh?
Sí, señor. Ayer, viendo el teletipo de los compañeros de la agencia EFE, se hacían eco de esa efeméride y...
¿Qué año fue? Es que no sé echar para atrás. 49 años, ¿cuánto?
3 de abril de 1973.
¿En el 73?
3 de abril de 1973, el director de Motorola, que se llamaba...
Móvil lo vi en el año 90.
Martin Cooper. Bueno, es que no se comercializó hasta bastante más tarde, hasta 1984, pero el primer cacharro móvil con el que se podía llamar estaba operativo ese 3 de abril del 73, y Martin Cooper, que como te digo era director de Motorola, de la empresa que lo desarrolló, hizo la primera llamada justo antes de la presentación ante la prensa del modelo. Llamó a su mayor rival del sector.
¡Qué mamón!
Sí, Joel Engel, de otra empresa telefónica, le llamó a su teléfono fijo y le dijo: ¿a que no sabes desde dónde te estoy llamando? Y después se presentó ese teléfono. Claro, era un cacharro que tardaba 10 horas para cargarse y te daba 30 minutos de autonomía solo. Y que, como te digo, cuando salió a la venta después, ya en 1984, 11 años después, costaba $4.000. Que haciendo el cálculo de la inflación serían unos 9.500 euros de hoy en día.
Vale, vale.
Ahora ya, por cierto, tenemos 55 millones de teléfonos solo en España, más teléfonos móviles que personas.
¿55 millones?
Sí, es un dato del 2021, el último que se hizo público oficialmente.
Yo sabía que había más móviles que personas, millones, sí. Y conozco personas que tienen dos móviles, pero yo es que creo que hay gente que no da de baja algunas líneas directamente.
Yo tengo 3 o 4 en cajones en casa.
¿Sí?
¿Lo queréis? Os los vendo.
La Mati tiene 3 o 4, pero aparatos. de Nokia, para cuando se le vaya muriendo el cacharrillo.
Que algún día habrá que hablar de eso. Se están volviendo a poner de moda esos, los teléfonos tontos que llaman, en contraposición a los inteligentes, con los que solo puedes llamar y ya está.
Resultados a esta hora, 1:30, 2 de baloncesto y 1 de la asamblea del Barça. Los de baloncesto, Fuenlabrada, Bilbao, Javier.
A punto de empezar la segunda parte, Fuenlabrada 44, Bilbao 39.
En Lugo, Breogán, San Pablo, Álvaro.
Todavía tiempo de descanso, 4 arriba el conjunto local, Breogán 48, Burgos 44.
¿Tenemos resultado en la votación de la Asamblea del Barça, Víctor Navarro?
Sí, y sale adelante este megaacuerdo con Spotify. 625 socios compromisarios han votado que sí, no 49 y en blanco 27. Han votado en total 906 compromisarios, es el 20% de los que estaban convocados, de los más de 4.000 convocados, y 600 han dado ese sí a Joan Laporta y a su junta para tirar adelante con este megaacuerdo que, recordad, no se han dado las cifras, han votado sin saberlas, pero la cadena COPE se ha podido conocer.
Es un poco raro, la verdad. Sí. ¿Tú has hecho 400 cuánto?
435 millones de euros es el acuerdo entre Spotify y el Barça.
¿Por cuántos años?
12 años, porque son la duración que tendrá ese acuerdo, sobre todo el Spotify Camp Nou, el nombre comercial del estadio, que se aprobó en asamblea el apellido comercial, pero es nombre al final.
Pero eso
adelante.
Sale a 40 kilos al año, entonces.
Sí, son 60 millones por la camiseta, son 5 millones por el estadio mientras estén obras, y a partir de 2025, cuando ya estará reformado, pagará Spotify 20 millones por temporada.
Pues entonces tiene que ser más, ¿no?
No, dan esos 435 millones de euros. Lo que pasa es que la camiseta solo son 4 temporadas y el
entrenamiento
3. Sí.
Vale.
Por eso podrían ser más dinero si amplían lo del logo de la camiseta, si amplían la duración del estadio. Pero el acuerdo ahora firmado es 435 millones de euros.
O sea, de momento 65 kilos por año. Cuando esté el Camp Nou ya guapo, 80 por año.
Sí.
Vale. Muy bien. Gracias, Víctor.
Gracias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña a lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
A ver, ¿qué hago? Recuento. Millán, Berti.
Berti. Sí.
Andrea, Berti.
Sí.
Armenteros, Berti.
Sí.
Paco, Berti.
Por supuesto.
Vamos, le llaman Paco, Berti. David, Berti.
Berti, Berti.
Evia, ¿puedes, Berti?
Yes.
A ver.
Berti, Berti, Berti.es.
Es un milagro eso. Es un...
Oye. Es impresionante. Es el cielo que te ayuda. Ay, Dios mío.
Ay.
El seguro de coche. ¿Y cuánta gente preocupada por el seguro de coche? Con lo fácil que es con Berti. Desde tan solo 180 euros, tienes tu seguro de coche con Berti. Y además, lo puedes hacer todo por WhatsApp, sin tener que llamar o desplazarte. En solo 2 minutos, entrando en Berti.es. Porque con Berti, ahorras
tiempo.
Ahorras
dinero.
Ahorras
tiempo.
Ahorras
dinero.
Evia, despide. Berti, a ver.
Berti, Berti, Berti.es.
Chico, vale, vale, vale.
En una de estas,
a las 3 no llegas.
Llega.
4 cosillas rápidas antes de volver al fútbol. David Jiménez, hola.
Hola, Paco.
Va a proponernos empleos, los 5 mejores empleos de pasta y de estrés.
Sí, son los 5 trabajos.
De estrés me interesa mucho, ¿eh?
Los 5 trabajos perfectos, porque es un estudio de Business Insider, que es un medio de comunicación norteamericano, que dice que el trabajo perfecto es ganar bien de dinero y que no tengas mucho estrés.
Claro, claro. Correcto.
Entonces, los 5 mejores trabajos del mundo serán: el 5º es economista.
Economista, uff.
Ganaría 65.000 euros limpios anuales y el nivel de estrés es máximo llegar a 64 sobre 100, que la media de los trabajos está en 85, 86 puntos sobre 100. Este 64
me estresan los números y me aburren, no puedo.
El 4º es científico político.
¿Cómo?
Científico político. Ganaría 68.000 euros anuales.
Y ¿eso qué es? ¿Un científico que se mete a político?
Politólogo, sí. Es como politólogo. El que estudia...
Vale. No.
El que estudia la política.
Los que aconsejaban a Fernando Simón.
Exactamente. Los que estudian ciencias políticas, básicamente. El 3º sería ingeniero de hardware, que es fabricar equipos informáticos, las piezas, para que todo funcione un poquito.
Muy difícil, hay que estudiar
sí,
mucho.
Sí. El 2º es científico informático... El que muy estudia difícil. El sistema informático.
Todo de ciencias, ¿eh?
Pero
sin números.
La peña que vive en torno al ordenador se pega unos estreses que no veas, ¿eh? No sé yo si...
Pues aquí dicen, por ejemplo, el de ingeniero de hardware, nivel de estrés máximo 67. Por ejemplo, ser bombero en España, 92%. Sobre 100 de estrés, así que
hombre,
imagínate.
Claro, tendrán un pico, pero yo conozco a alguno que... El pico es una vez al mes, el resto del mes está muy bien.
Y luego, el primero, el mejor trabajo según este estudio, es ser físico. Ganarías 80.000 euros limpios al año y el nivel de estrés es de 62 sobre 100.
Hay que estudiar mucho, nada.
Todo de números, no tío, los de letras.
¿Youtuber o algo de eso? No hay...
Claro, nada, eso nada. Sí que tiene que vivir bien.
Y los 3 trabajos más estresantes, que lo he mirado en España, es el primero militar, el 2º bombero y el 3º, el sueño de Luis Millán, piloto de aviación.
Normal.
Esos serían los 3 más estresantes.
Noticia científica de la semana, Miguel Pita. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Te vi otro día en la tele con esta noticia, explicando la noticia esta que se había completado el genoma humano.
Ah, sí, es lo que os vengo a contar y es verdad que me han llamado de unos cuantos medios para comentarlo, porque, bueno, porque es una noticia muy trascendente y es de mi campo, que es la genética.
Claro.
Así que me ha tocado rajar.
Que quedaba un 8% por descifrar del todo y ahí salió Pita explicándolo. ¿De qué vamos hoy?
Pues eso, de en qué trascendencia tiene esto de completar la secuencia del genoma humano. Y es que hemos rematado una tarea que dejamos no a medias, la dejamos muy bien hecha, pero que le faltaba una parte muy importante, que fue la secuenciación del genoma humano, que se publicó hace 20 años, que viene a ser como publicar lo básico de nuestro manual de instrucciones, y que fue un proyecto muy difícil y de mucha envergadura, porque el manual de instrucciones es muy complejo, claro. Son como 3.500 billones de letras, o en realidad de moléculas químicas que hay que ordenar en un orden concreto y que hay que saber interpretar. Y en el año 2000, pues las técnicas tenían unas ciertas limitaciones que no podían resolver la parte más oscura, la parte más compleja, una parte que es un poco críptica. Y ese 8% que dices tú, que es lo que se ha resuelto en estos últimos años, en realidad se ha hecho muy rápido porque ahora tenemos esas metodologías que lo permiten. Y de todo esto, pues lo trascendente es que ese 8% no son instrucciones típicas, no son instrucciones del mismo tipo y para hacer las mismas cosas que lo que ya se había resuelto. Que hay que decir que lo más importante clínicamente es lo que ya sabíamos. Pero estas son desconocidas, así que son un tipo de instrucciones distintas para unas tareas más o menos desconocidas, con lo cual nos abre una puerta a aprender algo que no sabíamos, de lo que no sabíamos absolutamente nada de nuestro manual de instrucciones, que eso es para los genetistas pues muy llamativo. Y lo siguiente más importante es que esta nueva secuencia es mucho más precisa en todo el genoma. En resumen, que va a permitir comprender mejor, pues, por qué unos individuos son distintos de otros, sobre todo a nivel de enfermedades. Así que tenemos por delante una parte muy jugosa para los genetistas de comprender una parte que no sabíamos nada, y luego para la parte médica, pues tenemos nueva información que nos va a valer mucho, mucho para identificar rápido enfermedades genéticas en pacientes.
Te entiendo porque es tu pedrada y, por ejemplo, y probablemente para la humanidad sea más importante esto, pero yo esperaba hoy la noticia de la semana, la estrella esa que hemos descubierto a 13.000 millones de años luz, que es, a mí es que esas cosas me fascinan. O sea, hemos descubierto...
revienta el cerebro solo de pensarlo.
Una estrella que se creó en los primeros 1.000 millones de años del universo. Quiero decir que ahora mismo esa estrella no existe. Pero tú ves la luz...
Para que me explote la cabeza.
13.000, o sea, al final, el espacio y el tiempo es lo mismo. ¿Sabes? O sea, es la repera. A mí me chifla esto.
Me muero.
Lo peor de todo es que el tiempo es una cosa que es imposible comprenderla. Entienden Einstein y tres más encima. Sí, a mí esa me estalla también la cabeza.
Más allá y más.
Perdona, Einstein, yo y dos más. O sea, yo es que eso sí lo domino bien. Un día te lo explicaré. Gracias, Pita. Hasta luego.
Un abrazo.
Tiempo de juego por el mundo. ¿Dónde nos vamos?
Imagínate, Paco, que sé que te va a gustar vivir en... Ojo, pues estaría bien, ¿eh? Imagínate vivir en Oslo, que para ti creo que ya sería complicado.
No, bien.
Sí, bien, por el fresquito y eso.
Sí, es bonito Oslo.
Pero imagínate vivir en Oslo y trabajar en Oslo, en un túnel, bajo tierra, a 15, 20 grados bajo cero. Allí trabaja Sergio.
Si me enseñaste la foto.
Ya nos mandó una fotito y quedamos pendientes algún día en hablar con él en Tiempo de Juego por el Mundo para que nos cuente qué hace él bajo tierra en Oslo.
Hola, Sergio.
Hola, Paco.
Que vi la foto y me quedé flipado. ¿Qué estás haciendo en ese túnel?
Pues ahora mismo hemos terminado el túnel hace como un par de añitos y ahora estamos reforzando los terrenos del túnel.
¿Pero va a ser un túnel para vehículos normales, o sea, para automóviles?
No, es ferroviario. Estamos comunicando la ciudad de Oslo con otra ciudad al norte de Noruega, como unos 40 kilómetros, y está todo hecho ya, pero estamos reforzando los terrenos.
Oye, hace nada vi una peli de un túnel en Noruega cerca de Bergen, no sé si la has visto, que se quedan atrapados, ¿la has visto?
Sí, eso, fíjate que es en mi trabajo, es en la rueda de corte que la llamamos, y ahí se quedaron encerrados, sí.
Oye, pero escucha, ¿y bajo tierra hace tanto frío? Yo pensaba que ahí estaría más calentita la cosa.
Qué va, porque los túneles son abiertos y encima la ventilación no se entra desde fuera, y si afuera hace menos 30 grados, pues imagínate dentro.
Ah, o sea, por las corrientes, claro.
Enormes, claro. Nos entran unas turbinas y está, pues, el túnel que se congela todo el rato.
¿Y tú trabajas en una maquinaria, encerrado en una cabina con un cacharrillo o no? ¿O vas a pie?
No. Vamos a pelo, por así decirlo, a pelo.
¿Y cómo va el vestido? ¿Cuántas capas llevas?
Nada, dos. Nos peleamos por coger las cosas para trabajar, para no pasar mucho frío. Que el horario encima es duro, así que...
¿Y qué utensilio llevas en las manos? ¿Qué te toca? ¿Un martillo eléctrico de estos o qué es?
Llevamos un hilti, un taladro.
Ajá.
Estamos reforzando los terrenos, abriendo un poquito de agujeros entre el túnel para reforzar los terrenos que tenemos por encima. Y peleándonos por coger lo que es la maquinaria para no pasar mucho frío, que a menos 30 se nota.
¿De dónde eres tú, Sergio?
De un pueblecito de Ávila, de Sutillo de la Grada.
¿Y no preferías hacer un tunelito aquí en Navacerrada, cerca de Ávila y tal?
¿Qué va, allí lo tienen todo. Tenemos en España muchas máquinas de túnel encerradas ya. Se han quedado atrapadas con el boom.
¿Y cuánto llevas viviendo allí?
Pues llevo seis años, empecé con 18 años y todavía sigo aquí.
¿Hablas noruego? Porque me pareció chunguillo el noruego.
No, eso es muy difícil, no jodas. ¿Qué? Uy, perdón, es muy, muy difícil.
¿En qué te apañas? ¿En inglés o qué?
Claro, yo estuve estudiando 4 años en Canadá y al final aquí con el inglés vas a muchos sitios. Al final, como el noruego es tan difícil, aquí solo se habla inglés. Y como los compis son españoles, pues...
Ah, eso te iba a preguntar, ¿si eras el único español o había más?
Nada, tenemos portugueses, españoles, somos una mafia de españoles aquí, que aquí estamos todos metidos. Por lo menos hace más o menos los días.
Y luego vives en Oslo, ¿no?
No, vivimos en un campamento que estamos aquí encerrados. Y no salimos ni nada, porque trabajamos 15 días, pero 15 días a piñón. Luego nos dan días de descanso y nos vamos para España.
Ah, te vas para España, o sea, vas y vuelves, vale, vale, vale. O sea, sí, no es cada... el rollo minero que te dan el fin de semana y vas a bajar a liarla a la ciudad. Bueno, aparte, que no os lo se puede liar poco, pues el domingo está todo cerrado, que lo comprobé yo estas Navidades, los domingos, cerrado
sí,
todo.
Sí, sí, ya, ya, te vi o oí que estabas por aquí, y a mí también, casi me pilla aquí, pero no. Aquí nada, aquí todo a las 12 de la noche cierra, aquí no puedes pedirte ni una hamburguesa a las 10 de la noche porque está todo cerrado.
Dice Pepe que si vendería muchos libros en Oslo para montar una expedición.
dile que aquí tiene una edición que y la tengo firmada por él.
¿Ah, sí?
Sí, porque una compañera vuestra que trabaja allí, que es de mi pueblo, me pilló aquí la firma de libros de Pepe en Madrid, me pilló en Noruega. Y, joder, yo tenía que tener ese libro firmado, ya voy por la segunda vida. Así que ya... la tengo, lo necesitaba tener firmado y bueno, pues mira, aquí los ratos libres, cuando de los pocos que tenemos, pues lo leo.
Bueno, como te escapas de vez en cuando para España, pues igual no lo necesitas, pero si quieres mandar algún saludo a algún amiguete, a algún familiar, aquí lo tienes.
Sí, quiero a mi novia, a la familia de mi novia, a mi familia y a mi amigo Javi Grillo. Quiero mandarles un saludito.
Escucha, ¿tú sabes que hay calentadores de pies?
No lo sé, sí lo sé, pero...
Se compra por internet y te duran 6-8 horas, de verdad.
¿Qué? Sí, pues no, aquí no. Aquí
es que me estás dando pena, ¿sabes? Lo de los 30 bajo cero.
No, aquí no, eso no funciona, porque encima estamos con agua y como el agua en Noruega sale caliente, ¿sabes? Que no sale fría ni nada, como sale calentita, pues se rompe con el agua, eso no funciona. Ya tenemos 30.000 inventos hechos, pero no funciona.
Holy. Sergio, encantadísimo, tío, que no pases mucho frío.
Muchas gracias, Paco.
Un
abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Que la alarma de Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
En Tiempo de Juego recibimos a la primavera con Steel y Gabriela Mistral. Doña Primavera viste que es primor. Viste en limonero y en naranjo en flor. Salid a encontrarla por esos caminos. Va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. Y Steel recibe a la primavera con una página web, bosqueestil.es. En ella puedes plantar tu árbol. Para paliar los problemas de los incendios forestales, Estil, apoyando a la naturaleza, bosqueestil.es. ¿Y sabes cómo se plantan? Con drones. Así se reforestan eficazmente grandes extensiones de terreno. ¡Gracias, Estil! bosqueestil.es, porque Estil también está contigo y con tu jardín en primavera. ¡Hola, primavera!
¡Hola, primavera!
¡Hola, Estil!
¡Hola, Estil!
Contestador automático de tiempo de juego.
A ver, señores, llamamiento. Hoy solo notas de voz. Salvemos la garganta de Evia. Repito, hoy solo notas de voz.
No, hombre, no, ya puede leer mensajes, ¿eh? Se te agradece un montón el mensaje de todas maneras. Contestador automático de tiempo de juego, que es notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Acaba de publicar, bueno, y si no acaba de publicar, lo acaba de pasar Andrea. Una foto Maluma, el cantante, imitando a una de Julio Iglesias. La foto es en tirantes, en un avión privado, con una mesa delante en la que hay una copa de vino en la mano derecha, una botella de vino en la mano izquierda, un cesto de alitas de pollo de Kentucky Fried Chicken. Le ha faltado, o sea, está la de Julio de hace muchos años.
Esa la tengo yo, sí.
Le ha faltado la tortilla de patata.
Esa la tengo yo.
Y Maluma se la ha dedicado a Julio, ha dicho, gracias al más grande por la inspiración. Lo primero que he hecho es mandárselas a Dani Martínez y decirle, cuando vea una foto tuya así, entonces ya...
Por cierto, sí. Me va a entrevistar Dani Martínez en su programa...
¿Hombre?
¿Cómo se llama? Hermanos.
Hermanos, ¿no? Ese. O algo así.
Todos
tengo
somos
una
hermanos.
Entrevista el día a finales de abril.
¿Y sabes con quién vas o no? ¿O eso no lo sabes?
No, pero no soy yo solo, ¿no?
No, 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 no. Es de seis en seis.
Te junta con gente con la que no tienes nada que ver para que habléis. Creo que es así.
¿Sí?
El funcionamiento.
Ojo, que se puede estar dinamitando la entrevista.
Ya, un revoluto. Ya me ha fastidiado.
Muy bien, ¿eh?
Ya me ha fastidiado.
Borra.
Te has cargado el programa. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en... tiempodejuego@cope.es. Cartas bonitas, como siempre, alguna crítica, ¿eh? Todo lo leemos. Y las preguntas para Pedro. Hola, Pedro.
Buenos días.
Revisando que el partido en el que el Granada alineó 11 jugadores de nacionalidades distintas, ¿el único caso de las grandes ligas europeas?
Pues no, porque, bueno, fíjate, este año el Atlético de Madrid en la jornada 26 también puso 11 jugadores de 11 países diferentes. Y en la Liga Inglesa, por ejemplo, lo ha sucedido este año al Watford. O sea que en la Liga Inglesa es más común que en la Liga Española incluso. Pero es que sucede prácticamente todas las temporadas.
Vale. Último partido de primera división en el que, sin ser uno de los rivales, fuese el Athletic de Bilbao. A ver, sin ser uno de los rivales fuese el Athletic de Bilbao.
Sí, un partido en el que haya
dos jugadores
equipos...
de 11 iniciales fueron españoles. Ah, vale.
22, sin que esté el Athletic metido por medio. Pues el último fue el Eibar Real Sociedad de la temporada 2014-2015.
Me llamo Sergio, soy de Alina. Me gustaría saber qué futbolista de primera división que haya superado los 100 partidos en Liga ha disputado la menor cantidad de minutos por partido jugado. Vamos, los que salen en un ratillo.
Sí, pues hay un caso, el más significativo que he encontrado es Carlitos. ¿Te acuerdas aquel Carlos Domínguez del Sevilla, que lo jugó también en el Mallorca?
Delantero, ¿no?
Ese sí, que era sí bajito, rapidito. Pues ese jugó 192 partidos en primera división y solamente fueron 6.800 minutos. Es decir, la media fueron 35 minutos por partido.
Si un jugador solo ante el portero, tras rematar de tacón o de chilena, estando por tanto más adelantado que la pelota, recogiera el rechazo del portero, ¿estaría fuera de juego? ¿Cómo va a ser?
No, porque digamos que para que haya fuera de juego tiene que haber un pase de un compañero. Si tú rematas y coges el mismo rechace tuyo, no, nunca estás en fuera.
Claro. ¿Por qué los árbitros al comenzar los partidos siguen estirando el brazo hacia adelante a la vez que pitan al comenzar el encuentro? Si ahora ya se puede sacar hacia atrás.
Exactamente. Pues sí, pues es una costumbre. Bueno, pues son cosas que se quedan ya para siempre, porque como antes solamente se podía sacar hacia adelante, pues así se queda.
Oye, tengo dos preguntas más, pero tú eres amiguete de John Rivas, ¿verdad?
Sí.
Es que luego le vamos a llamar. A las 7 de la tarde es la final de la Copa de Fútbol Sala. Y ha tuiteado, no puedo con el Fútbol Sala, salvo partidos entre amiguetes o torneos de empresa. Esos gestos solemnes y sobreactuados de los árbitros, esos entrenadores trajeados, esos futbolistas brasileños frustrados, me parece todo de broma. También dice, acepto críticas. Así que la vamos a cruzar con Santi Duque, que se peguen.
Muy bien.
Soy un nuevo oyente, me gusta mucho el programa, lo que menos me gusta son las transmisiones de los partidos y los gritos cuando hay goles. Me encanta la vida. Soy uruguayo, hay muchos compartidos de la primera. ¿Me podrían decir en cuántos equipos españoles hay jugadores uruguayos?
Pues mira, en primera división este año han jugado 16 jugadores uruguayos repartidos en 12 equipos, en el que más, en el Getafe, que han jugado 4. Pero vamos, en más de la mitad de los equipos de primera división hay jugadores uruguayos que han disputado partidos de esta liga.
Y la última para Pedro es, bromeaba con un amigo sobre la dificultad de la Europa League y mi amigo madridista me decía que, claro, sin el Sheriff eliminado en penaltis, la dificultad disminuye. Nos dimos cuenta de que, de repente, el Sheriff ha ganado siempre que ha visitado al Real Madrid en partido oficial. Claro, hay más casos de equipos que cuenten todas sus visitas al Bernabéu por victorias. Dice, mira, Camp Nou.
Sí, en el Bernabéu, por ejemplo, pues aparte del Sheriff, que ha ganado el único partido que ha jugado, el Arsenal también ganó el único que ha jugado, que fue en 2006, y el Videoton, aquí el equipo húngaro que perdió la final de la UEFA en el 85, pero es cierto que en el Bernabéu gana 0-1. Y en el Barcelona, por ejemplo, están los casos del Metz, aquel equipo francés que ganó 1-4, el CSKA de Moscú, que ganó en el 93, y luego un caso especial, porque el Barcelona tiene un equipo escocés con el que jugó 4 partidos y perdió los 4.
¿En serio?
El Dundee United. Entonces, el Dundee United, los dos partidos que jugó en el Camp Nou, los dos los ganó.
Pero de los años 70 sería el Dundee bueno aquel, ¿no?
No, en el año 60 y tantos, y el último fue a mediados de los 80.
Ah, o sea que son épocas distintas.
Sí, no, y el Dundee United de aquel jugó la final de la Copa de la UEFA.
¿Y el Madrid Videoton no había quedado 5-1?
No, no, el Videoton ganó en Madrid 0-3 allí y aquí perdió 0-1.
Ah, puede ser la otra UEFA la que ganó.
Sí, ganó 5-1 al Colonia.
Ah, eso es.
Y luego perdió en, ¿dónde fue? En Berlín, creo que se jugó el partido 2-0.
Vale. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. ¡Al fútbol!
Aupa, soy Óscar de Marcos y os invito a que nos apoyéis a través del tiempo de juego de COPE, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Y por supuesto, también con Dani, leyenda de nuestro club y gran defensor del colectivo Arbitral.
Hola, soy Gonzalo Verdú, capitán del Elche Club de Fútbol, y te invito a que escuches los partidos del Elche en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Verdú hoy no está porque los titulares en el centro de la zaga son Diego González y Vigas. Sí está de Marcos en el lateral derecho del Athletic. Han saltado ya los equipos. Si va a ver el partido y quiere que le llegue a la vez la señal de la imagen con el sonido de la narración de Germán Dobarro, es muy fácil en Movistar La Liga. Opciones de audio en A3, pone COPE y así te llega todo a la vez. Con los comentarios del gran Daniel Ruiz Bazán. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Otro día sin comer.
Otro día sin hacer la dieta, pero me viene bien, que he hecho un plan ahí de medio dieta, o sea que está bien, hoy no hay problema.
¿Qué haces estos días? ¿Picas luego o picas antes?
No pico nada, he traído 2 galletas y a mantenerme ahí en línea hasta la noche.
Lleva una zanahoria que...
También, una zanahoria, también no estaría mal.
El fútbol te va a dejar como un pincelín, ¿eh? Estos horarios...
Tengo que hacer mucha dieta para llegar a pincelín.
Está el gran Guas. Hola, Tomás.
¡Viva el calvo! Buenas tardes.
¿Viva el calvo, has dicho?
Jules Briner.
Ah, vale, ahora te he entendido.
He visto una película de él esta mañana y me he emocionado. Oye, el Dundee United es la primera vez que yo visité los vestuarios del Camp Nou.
¿El partido ese de los 80?
Sí, entonces, no, el de los 60 y tantos.
Ah, de los 60. Jolín.
Escúchame, había una barrita de bar que llevaba los de Barça, el señor Cusola, creo recordar, y compañía, y salieron los del Dundee y se cascaron cada uno un whisky.
Anda.
Te lo digo porque yo estaba delante. Y me quedé asustado, le dije a mi padre, pero esto... Dice, son escoceses. Salieron y ganaron el partido.
Bueno, ya hemos contado alguna vez que Pereira o Cruyff fumaban al descanso de los partidos. Sí, o sea,
pero eso los 11, tíos.
¿En tu época, Dani, había algún fumador?
Sí, no voy a decir nada, me has...
No, sin nombres, digo. Sin nombres, sí había,
sí,
¿no?
Sí, estaba entre ellos. No, yo voy a, como ya no tiene remedio ni me van a sancionar, yo en mi última época de futbolista echaba un pitillo después de las comidas, pero tenía uno en la habitación que tenía que abrir las ventanas porque no le veía. Digo, ¿estás ahí? Y, sí, no, estoy, no, aquí y tal.
Que a día de hoy hay futbolistas que fuman, pero que lo de Cruyff y Pereira era que en los descansos a veces les pillaban con eso.
Este, además, era de los más bravos y de los que más casta tenían. O sea, tenía una fortaleza tremenda.
Estás dando demasiadas pistas.
Sí.
Bueno, pues no decimos más. Fernando Echeverría, Grupo Risa, muy buenas.
¿Cómo es posible?
Hombre, buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos. Los que llevamos años sin picar, ¿qué hacemos?
¿Sin picar?
Sin picar nada, sí.
Ah. Hay un homenaje antes, son las dos, ¿eh? Ahora abrimos la ronda de formativa, que hay también partido de segunda de juego. ¿Hay homenaje para quién?
Es, yo creo que es la entrega del... No, pues ahora me pillas porque no sé la de... Pensaba que era la One Club...
Raúl García ha elegido jugador, sí, más regular de... Y se me ha ido la imagen.
Sí, pero a la chica no sé...
La del femenino, posiblemente.
Sí, es Lucía. Es Lucía, Lucía, jugadora, sí, del Athletic y de la selección. Eso,
claro.
Ah, ¿tú has leído, Millán, temporada 18-19?
Sí.
Pues la están dando un poco tarde, ¿no? No ha habido tiempo. Joder. 2 de la tarde, 1 en Canarias, tiempo de juego, ronda informativa.